Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
Amigos, a esta edición de Clínica Abierta, nos es muy grato poder estar aquí en su compañía. Queremos darle las gracias por su patrocinio y, por supuesto, animarle para que usted participe hoy con nosotros en esta sesión, donde hoy usted puede ser el protagonista principal haciendo su pregunta. Bienvenido, que el Señor le bendiga.
Agradecemos a los amigos por la sintonía que nos brindan en el día de hoy y queremos saludar también a todos aquellos que están conectados viéndonos a través de nuestro canal de YouTube, a través de nuestro Facebook Live, a través del canal de Salvación TV 8.3 y Lumbrera TV. Y a los amigos también que nos siguen a través de las diferentes emisoras y nos sintonizan. Hoy queremos saludar en especial a aquellos que nos escuchan en Córdoba, Argentina, a través de FM Logos, en Aguaray, provincia Salta Argentina y Bahía Blanca, en la provincia de Buenos Aires, en Guayaquil, a través de Energy Nuevo Tiempo, 92.1 FM en la provincia de Formosa, Argentina, Radio Nuevo Tiempo y Radio Nuevo Tiempo Rosario, 91.1. Así que para ustedes, gracias por la sintonía y esperamos que puedan disfrutar del programa en el día de hoy. Vamos en este momento entonces a comenzar ya con nuestras consultas. Tenemos entonces nuestras líneas disponibles para aquellos amigos, ¿verdad?, que no se han comunicado aún. Les recordamos nuestras líneas telefónicas en Puerto Rico, localmente el 787-303-0101. Para los Estados Unidos, el 1-866-920-9765. Y para llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada, 282-5990 y el 787-763-7100. Y antes de comenzar con las llamadas, vamos entonces a compartirles el pensamiento saludable para hoy.
Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
La naturaleza emitirá su voz de protesta en contra de toda transgresión de las leyes de la vida. Soporta los abusos hasta cierto límite, pero eventualmente este tipo de transgresión lamentablemente va a traer una retribución final y esta llega y se deja sentir sobre las facultades físicas y también sobre las facultades mentales. Y estos efectos negativos no terminan con el transgresor, sino que las consecuencias de su indulgencia son visibles en su descendencia y así la maldad se transmite de generación a generación. Saben, en realidad nosotros estamos maravillosamente formados. Alrededor de nuestras moléculas de doble hélice del ADN, en esa área tenemos un plegamiento especial. El cuerpo se encarga de que hayan una formación y una protección de una serie de moléculas llamadas histonas, en la forma como se plega el ADN. Y estas histonas pueden ser influidas, escuche bien, a consecuencia de los factores que normalmente hablamos aquí en Clínica Abierta. Dependiendo de su nivel de actividad física, usted puede activar o desactivar genes. Dependiendo también de la cantidad de sueño que usted tenga, eso activa y desactiva genes. Dependiendo de su estado de hidratación, también depende mucho del hecho de que usted pueda evitar el uso de aquellos productos que son perjudiciales. Piense, por ejemplo, en el alcohol, el tabaco, el café, el uso del chocolate, el uso de drogas venenosas. Todo ello tiene una influencia que puede encender ciertos genes y también puede apagar otros que son adecuados. Asimismo, también cuando usted se alimenta bien, hay también una influencia que va a activar una cantidad de genes y desactivar otros. Y así por el estilo, la vida de estrés que se lleva, la paz mental que usted tenga, todo ello va a colaborar en ese tipo de influencia sobre los aspectos químicos de estas histonas, donde pueden ocurrir o no diferentes tipos de procesos como la metilación de estas histonas. Esto facilitará que haya expresiones o se supriman algunas expresiones de los genes. Y por supuesto, esto influye sobre usted y eventualmente tiene el potencial de poder ser transmitido más adelante, cuando se están formando esos gametos. Cuando las células llegan a formar estas células que se constituyen en las células transmisoras de las características de nuestra vida y se unen con las células transmisoras de las características de nuestra pareja, eventualmente esto da lugar a un individuo y ese individuo, dependiendo de cuán factibles y cuán buenas han sido esas influencias, puede entonces padecer o no diferentes situaciones. Algunas de ellas sabemos que van a ser muy perjudiciales. Otras, lamentablemente, pues van a atraer a lo largo de la vida de esa persona una serie de situaciones que las cuales él estará lidiando toda su vida. Seamos sabios. En realidad, la herencia tiene mucho que ver con nuestro estilo de vida actual. Pensemos en ellos y desarrollemos el mejor estilo de vida.
Agradecemos al doctor por compartir con nosotros el pensamiento saludable y estamos listos, amigos, para comenzar con sus consultas. Ya tenemos la primera llamada, la hace Mariano y se comunica desde el pueblo de Mayagüez en Puerto Rico. Adelante, Mariano.
Buenos días a todos.
Buen día, bienvenido.
Es para saber qué producto es bueno natural para bajar las tiroides.
Esta situación donde se influye sobre la glándula tiroides, vamos a iniciar primero evitando aquel tipo de estímulo innecesario que puede estar desarrollándose en nuestra tiroides, especialmente por el consumo de pescado, sea salmón, sea tilapia, sea bacalao, chillo, mero, colis rubia, no importa cuál sea. Además, el evitar el consumo de langosta, camarones, calamares, carrucho, pulpo. Todo ese tipo de productos tienen una influencia sobre la glándula tiroides. Ese conjunto de productos es preferible evitarlos, ¿sí? Porque lamentablemente el mar ya no es un lugar tan seguro como usted cree. Ya el asunto de la contaminación y especialmente, oiga, esa contaminación por mercurio es una de las que más está influyendo en nuestras células blancas y que influye a su vez en la tiroides. Y esto trastorna el funcionamiento tiroideo. Evitar el uso de ese tipo de productos es esencial. Igualmente, tener una alimentación en horarios regulares, ejercicio en horario regular, acostarse a dormir temprano en horarios regulares. El hecho de que haya una regularidad y que se conserve un metabolismo desarrollándose adecuadamente es lo más que va a ayudar a que usted tenga una glándula tiroides que sea sana. Salirse de ese cerco de protección, lamentablemente, le va a afectar.
Tenemos también a la señora Santiago. Ella nos llama desde el pueblo de Aibonito. Escuchamos la pregunta, señora Santiago.
Sí, muy buenos días.
Buen día.
Mi pregunta es, yo padezco de flebitis, tengo una inflamación en los párpados, más de año y medio. No puedo tomar antibióticos porque ya mi estómago no resiste.
Señora Santiago, disculpe, ¿nos puede repetir nuevamente de qué es que padece?
Flebitis, una infección en los párpados.
Ok.
Pero que hace más de año y medio y he usado antibióticos, antibióticos tópicos y he tomado, pero no mejoro. He usado el té para lavarme de manzanilla, me ayuda bien poco. A ver si el doctor me puede decir de algo más natural que me pueda ayudar. Gracias.
Muchas gracias. La blefaritis es una inflamación en el párpado. Esto puede ser, digamos, por bacterias que llegan ahí a esa zona, por obstrucción, especialmente si la dama usa algún tipo de cosmético. Si usted es de esas que le gusta pintarse la rayita negra en el borde del párpado, pues ya usted tiene ahí una de las razones por las cuales esto ocurre de una manera frecuente. A veces también, si estamos muy sudados y nos llevamos el dorso de la manga de la mano, ¿verdad?, de nuestra camisa o algo, y con algo nos friccionamos esa zona del párpado, ahí tiene otra razón por la cual esto puede ocurrir. En algunas personas pudiera haber también el desarrollo de algunas condiciones donde los mismos pelitos que componen el borde de ese párpado, las pestañas, a veces pudieran estar hincando la misma zona y en esa molestia las personas también se friccionan y pueden esto facilitar el que haya una cantidad de bacterias que normalmente habitan, digamos, en el dorso de la mano, en el antebrazo y en áreas, ¿verdad?, cuando uno no es muy cuidadoso y tiene las manos sucias y se las lleva al área ocular. Lo más sencillo que usted puede hacer es comprar champú de bebé. Ese champú de bebé usted va a empapar la cabecita de un hisopo, de un Q-tip, de un palito de algodón. Lo va a empapar en ese tipo de champú. Le va también ahora a empapar en un poco de agua, de tal manera que tenga ese jaboncito que se va a formar. Y va a friccionar la zona del borde de los párpados. Note bien que no dije que lo va a introducir en el ojo. Solamente cerrando, entrecerrando sus párpados, se va a friccionar ahí, como si usted estuviera limpiándose los dientes. De esa manera, suavecito, y va a ir poco a poco desobstruyendo las glándulas de sebo de esa zona y al mismo tiempo ayuda para aniquilar cualquier tipo de virus o bacteria que haya llegado a esa área. Esto ayuda para que se vaya reduciendo ese proceso inflamatorio. Además, va a calentar en una olla pequeña, digamos 2 tazas de agua, y le va a añadir una cucharadita de sal. Consiga una toalla pequeña, una toalla de manos, la dobla, la echa dentro de esa agua salina tibia, la exprime y con mucho cuidadito se la aplica sobre su párpado afectado, cerrando su ojo. Y esto ayuda, si usted la deja durante unos 5 o 6 minutos, vuelve, la quita, la sumerge nuevamente y hace el mismo procedimiento unas 4 o 5 veces consecutivas. Esto va a ayudar para que usted vea una reducción marcada en el proceso inflamatorio y si hay infección comienza a reducir. Sé que el médico le habrá recomendado algunas gotas oftálmicas que contengan, a veces tienen una combinación de algún antiinflamatorio con algún antibiótico. Así que sea sabia, utilícelas un tiempito en lo que usted logra ver la mejoría.
Vamos en este momento a nuestra primera pausa y cuando regresemos continuaremos contestando más de sus consultas. Ya volvemos.
La Universidad de Loma Linda en California hizo un estudio a 20,000 personas sanas que tomaban 5 vasos de agua diarios, las cuales presentaron un menor índice de problemas cardiovasculares en comparación con las personas que solo tomaban 2 vasos de agua diarios. ¿Cuántos vasos de agua estás tomando al día? ¿5? ¿2? Es muy sencillo. Solo tienes que tomar más de 5 vasos de agua al día para que disminuya tu riesgo de enfermedad cardiovascular. La tarea de esta semana consistirá en tomar agua 30 minutos antes de los alimentos o después de haberlos consumido. Tu estómago te lo agradecerá. Será difícil al principio si estás acostumbrado a consumir agua mientras comes, pero no pierdes nada si lo intentas. Incluso ganarás mucho más. Haz la prueba. Soy la doctora Nery Martínez y nos vemos en nuestras cápsulas de Más Salud.
El ejercicio sin duda es muy importante. Es tan importante que la hermana de Huay lo menciona en El Camino a Cristo, página 80, que el ejercicio es la condición misma de la vida. Existen 3 teorías fundamentales sobre el efecto que tiene el ejercicio en el cerebro. La primera teoría neurocientífica nos explica cómo al hacer ejercicio la vasculatura cerebral se incrementa y aumenta la oxigenación en áreas muy específicas, en áreas fundamentalmente del razonamiento, y estas nos ayudan a nosotros mejorar nuestro funcionamiento físico, social y cognitivo, así como el intelectual. El ejercicio disminuye las hormonas que afectan durante el estrés. Al disminuir esto, el ejercicio tiene un cambio positivo y disminuye esos efectos neurodegenerativos en el cerebro. El ejercicio aumenta la liberación de neurotrofinas en el cerebro. Dentro de estas, el factor neurotrófico derivado del cerebro, el cual es como el alimento del cerebro, es el que ayuda a la regeneración celular, a la programación y a darle el mantenimiento a estas células neuronales. Entonces, el factor neurotrófico derivado del cerebro es muy importante y el ejercicio es la fuente principal para su producción o liberación. Como hemos visto, el ejercicio tiene muchos efectos positivos en nuestro cuerpo. Yo te invito a que hagas ejercicio de manera regular, 4 o 5 veces por semana, de 20 a 30 minutos al día. Recuerda que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo y debemos honrar a nuestro Dios cuidando nuestro cuerpo.
El estilo de vida sedentario es la falta de actividad física E é se considera um problema de saúde pública, já que é um fator de risco para numerosas enfermidades. Aqueles que querem deixar o sedentarismo devem começar com as atividades livianas, como caminhar, e aumentar gradualmente a intensidade e a distância. Um aumento de cerca de 10% por semana se considera saudável. Para que possa desfrutar dos benefícios, deve ter cuidado com a hidratação, o tipo de calçado, tipo de roupa e o horário por conta da temperatura externa. E o ideal é ter atenção médica e de um profissional de educação física.
Em Clínica Abierta te queremos saludable. Por eso deseamos que practiques los 8 remedios naturales.
El doctor Mark era un oncólogo famoso. Un día voló a una importante conferencia en otra ciudad donde iba a recibir un premio. Una hora después del despegue, hubo un aterrizaje de emergencia en un aeropuerto cercano. El médico alquiló un automóvil y se dirigió a la conferencia. Poco después de su partida, el clima empeoró y comenzó una violenta tormenta. Debido a la fuerte lluvia, internet desapareció en el navegador, giró en la dirección equivocada y se perdió. 2 horas después, conduciendo, se dio cuenta que se había perdido. Se sentía hambriento y cansado, por lo que decidió buscar un lugar para quedarse. Finalmente, se encontró con una pequeña casa. Desesperado, salió del coche y llamó a la puerta. Una mujer abrió. Él le explicó y le pidió si podía usar su teléfono. La mujer le dijo que no tenía teléfono. Aquí, en el medio de la nada, no había ni siquiera electricidad. Pero que podía entrar y esperar a que mejorara el clima. Hambriento, mojado y cansado, él aceptó su oferta y entró. La mujer le ofreció té caliente y le dijo que se iría a rezar un rato. Él sonrió y dijo que solo creía en el trabajo duro. Sentado a la mesa, tomando un sorbo de té, el médico observó a la mujer rezar junto a la cama a la tenue luz de las velas. El médico se dio cuenta de que la mujer necesitaba ayuda, así que cuando terminó de orar, le preguntó: ¿qué es exactamente lo que quieres de Dios? ¿Crees que Dios alguna vez escuchará tus oraciones? La mujer sonrió tristemente y dijo: el bebé de la cuna es mi hijo. Tiene un tipo raro de cáncer y solo hay un médico que puede curarlo. Su nombre es Mark, pero yo no tengo el dinero y el doctor Mark vive en otra ciudad muy lejos. Dios todavía no ha respondido a mi oración, pero sé que me ayudará. Tengo fe en que así será. Aturdido y sin palabras, el doctor Mark simplemente se echó a llorar y susurró: Dios es maravilloso. Recordó todo lo que le pasó hoy, el accidente de avión, la lluvia torrencial que le hizo perder el rumbo, y todo esto sucedió porque Dios no solo respondió su oración, sino que también le dio la oportunidad a él de poder ayudar al prójimo. Se acercó a la mujer, le tomó la mano y le dijo: señora, mucho gusto, yo soy el doctor Mark. La fe no hace que las cosas sean fáciles, hace que las cosas ocurran.
En Radio Sol damos un paso más en la tecnología. Ahora puedes vernos en nuestro canal YouTube bajo Radio WZOL 98.3-93.3 FM. Dale like, dale share y suscríbete a nuestro canal.
Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico, Estados Unidos, 1-866-920-9765 y llamadas internacionales al 787-763-7100 o al 787-282-5990. Clínica Abierta, trabajando para ti.
estación de la verdad. En la testificación de la verdad.
Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y hoy estamos compartiendo con ustedes las consultas. Ustedes son el protagonista de nuestro programa, así que les invitamos a que aprovechen esta oportunidad y continúen llamando para hacer sus consultas. Tenemos líneas disponibles. A continuación, tenemos a Alba Rosa. Ella se comunica desde la República Dominicana. Alba Rosa, escuchamos la pregunta. Bienvenida.
Muchas gracias, buenos días, muy amable, gracias a Dios, gracias al Creador por poder comunicarme. Mi amor, yo te quiero preguntarle al doctor, yo fui a la diabetóloga, yo estuve yendo desde noviembre a diferentes médicos por la pierna hinchada, he ido hasta el cardiólogo, pero últimamente fui a la diabetóloga, que yo voy a veces, pero no por eso. Y me dijo que los pies se me hinchaban, me da como una alergia en las piernas y me salen algunas pelotitas en el cuerpo también. Porque la diabetóloga me dijo que eso era porque yo tenía las arterias tapadas. Entonces yo quiero saber, porque he dejado el dulce. Ella me dijo, no tome jugo, pero yo he tenido que dejar todo lo que tenga dulce, uvas, manzanas, cambuiris, todo lo que tenga dulce, porque todo me da esa alergia y se me hinchan los pies y me da esa alergia. Quiero preguntarle al doctor que me recomienda, por favor. Muchas gracias.
Muchas gracias. Bueno, en realidad hay situaciones que son muy inespecíficas y tal vez en su caso sería útil que usted sacara una cita con el alergólogo. Es un especialista que va a hacerle unas pruebas en el antebrazo donde él va a administrar ciertos tipos de alérgenos para saber a qué usted es alérgica. De tal manera que usted pueda tener el beneficio de saber específicamente qué es lo que está ocurriendo con usted. Y de tal manera que usted entonces haga los ajustes necesarios para este tipo de propósitos, reducir estas alergias. El asunto es indagar primero, averiguar qué es lo que está pasando, a qué usted es alérgica. Mientras tanto, usted tiene estas alergias, puede usted poner a enfriar, digamos, una taza de vinagre. Y esta taza de vinagre, una vez esté frío, puede usted con ella friccionar sus piernas para ayudar a reducir el picor de esa inflamación. Y esto va a permitir que el tiempo que transcurra entre el día de hoy hasta el día que la vea el alergólogo, pueda usted entonces por lo menos paliar la situación utilizando el vinagre. Pero la cita con el alergólogo es muy importante para poder detectar a qué alérgeno usted es alérgica.
Tenemos entonces a Elba, que nos llama desde Fajardo, Puerto Rico. Adelante, Elba.
Buenos días. Deseo saber qué es bueno para el insomnio. Estoy tomando pastillas para la presión.
Este asunto del insomnio puede ser abordado desde diferentes ángulos. Número uno, hay que detectar si usted es una persona que está muy expuesta a la tensión emocional. Las personas que especialmente ya en ese horario de 8 de la noche en adelante exponen sus ojos a, digamos, a ver películas que son muy intensas. Películas de mucho dramatismo que la van a hacer que usted se quede pensando. Películas que sean de misterio. Si usted se pone a ver las noticias, ya ahí usted tiene situaciones que van a estar afectando el que usted pueda conciliar el sueño. Si usted se pone a llamar a sus hijos y hablar de los problemas que ellos tienen y de cómo se pueden resolver, todo eso le va a alterar su sueño. Ya usted después de cenar debe tratar de que su mente esté en paz y ya deje esas preocupaciones hasta el día siguiente. Vea las noticias al otro día, si va a ver películas o va a estar mucho tiempo siendo expuesta a la luz azul, la luz que emiten los monitores, ya sea el teléfono móvil, el celular, ya sea un monitor de una computadora. Es preferible que usted pueda evitar esa exposición, de tal forma que usted pueda aminorar la capacidad de estímulo a su sistema nervioso. También, en tercer lugar, no solamente a los problemas y a la luz azul, también hay que cansarse. Durante el día es útil que usted se ejercite en un tipo de ejercicio aeróbico. Un ejercicio aeróbico que le pueda ayudar a la misma vez mientras hace ejercicio de fuerza para que pueda el músculo facilitar el cansancio físico general. Y esto le ayudará para que pueda conciliar un buen sueño.
Tenemos entonces en esta ocasión a Juanita, que llama desde Juncos, Puerto Rico. Adelante, Juanita.
Buen día, Dios te bendiga. Un adolescente de 12 años, en análisis de laboratorio, la creatinina, que lo normal es de 0.70 a 1.30, o sea, tiene 0.55. El ALT es 16.00 a 63.00 y tiene 12.00. ALP 46.00 a 116.00 lo tiene alto, 155.00. La albúmina 3.20 a 4.80 lo normal y tiene 5.00. El colesterol tiene 207 y lo normal 140 a 200. El HDL de lo normal 35.00 a 60.00 tiene 77.30. Entonces, también en este laboratorio de hematología, red blood count, lo normal de 4.00 a 5.20 tiene 5.36. Eosinófilo, lo normal de 0.70 a 5.80 tiene 11.20. Y el TSH está en el borde, lo normal de 0.550 a 4.780 y tiene 4.674. ¿Qué recomendación me puede dar? Muy agradecida, Dios les bendiga.
Bueno, vamos a abordar algunos de ellos, de los más preocupantes, porque en realidad es un tipo de información bastante extensa. Y queremos especialmente enfocar un poco más en el colesterol. Podemos ayudar a reducir ese colesterol en la medida en que se deja de consumir alimentos ricos en colesterol. Y este tipo de situación debe tomarse en cuenta que por ahora, hasta el próximo laboratorio, sería útil si la persona dejara de consumir leche, mantequilla, queso, carne y huevos. Ahí tenemos fuentes exógenas, fuentes externas de colesterol que se van a añadir a la cantidad de colesterol que la persona consume. Así que dejar esas fuentes externas de colesterol ayuda a evitar que el colesterol total se eleve. Sí hay que reconocer que tiene una cifra bastante elevada del colesterol tipo lipoproteínas de alta densidad, ese colesterol bueno. Ese sí está bastante elevado. Y también hay que reconocer que el colesterol malo, pues, se debe reducir. Quisiéramos que ese LDL, lipoproteínas de baja densidad, pudieran estar un poco menos de 90 miligramos por decilitro. Y para esto además de dejar de consumir esos productos que mencioné, leche, mantequilla, yogur, queso, carne, huevos, también hay que pensar en ayudar al cuerpo, especialmente con los omega 3 que conseguimos en las nueces de nogal, en las aceitunas, incluso los podemos conseguir hasta en las espinacas. Van a ayudar para que se haga poco a poco una reducción en la cifra del colesterol total y del tipo LDL. De esta manera puede usted tener el beneficio de ayudarse a reducir el riesgo cardiovascular.
Hacemos nuestra segunda pausa y cuando regresemos continuaremos entonces con más de sus preguntas.
La familia unida jamás será vencida. Hola, les habla Gaby Zabalúa en la edición de hoy de AARP Viva, su segunda juventud en la radio, auspiciada por AARP. Ya que por ningún motivo daríamos un alimento venenoso a nuestros hijos o nietos, ¿por qué los dejamos entonces comer comida chatarra o procesada? La semana pasada hablábamos sobre un nuevo estudio que revelaba datos muy angustiosos sobre la obesidad infantil. Debido a las enfermedades relacionadas con la gordura extrema, la expectativa de vida de nuestros nietos es mucho menor que la de sus padres. Y mucho de esto se debe a ciertos alimentos que les ofrecemos y que pueden ser más dañinos de lo que imaginábamos. Como ejemplo, tenemos el menú de niños en restaurantes. Dentro de las comidas más populares se encuentran las croquetas de pollo, las cuales están saturadas de sodio, fructosa y todo lo malo imaginable, menos de pollo. Evita dárselas a tus pequeños y en su lugar, ofréceles pollo a la parrilla con aderezos a base de yogur o crema desgrasada. Asimismo, el cereal que se vende en el supermercado suele contener gran cantidad de azúcares y preservativos. Busca alternativas saludables que sean bajas en azúcar y altas en fibra. Todo lo que contenga colores y sabores artificiales, así como demasiados ingredientes en la etiqueta, está excesivamente procesado. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para obtener más información, visita aarp.org/viva.
Para vivir sanos, esto es Un Minuto de Salud con el Dr. Shaps.
Hoy vamos a platicar un poco más de algo importante, las infecciones de la vejiga. ¿Te has preguntado alguna vez qué se debe a este problema y cómo se puede tratar? No te preocupes, aquí te vamos a explicar. Las infecciones de la vejiga, también conocidas como cistitis, es causada principalmente por bacterias que al ingresar al sistema urinario nos crean esta infección. Los síntomas más comunes de una infección de la vejiga incluyen frecuencia al orinar, dolor, ardor al orinar, presión en la parte baja del abdomen y orina turbia o con mal olor. En la mayoría de los casos se restan antibióticos para combatir la infección. Además, es importante beber mucha agua. Recuerda, si experimentas alguno de los síntomas que mencionamos, es importante que acudas a tu médico para recibir un diagnóstico adecuado y un tratamiento específico. No te automediques.
Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com.
Una pobre señora vio unas flores en el jardín del rey y las quería comprar para llevárselas a su hija enferma. Al pedirlas, fue groseramente despedida por el jardinero, quien dijo que las flores del rey no estaban en venta. En ese momento pasaba por allí el rey mismo y oyó lo que decía el jardinero. Enterado del porqué de las palabras, el rey cortó un bonito ramo de las mejores flores y las presentó a la afligida madre, diciéndole: el rey no vende sus flores, las regala. Así nuestro bendito Señor Jesús no vende la salvación, sino que la regala. No crea el oyente que pueda comprar el perdón de sus pecados o pagar la entrada al cielo. Todo es por gracia, favor inmerecido, sin dinero y sin precio.
En Radio Sol damos un paso más en la tecnología. Ahora puedes vernos en nuestro canal YouTube bajo Radio WZOL 98.3-93.3 FM. Dale like, dale share y suscríbete a nuestro canal.
Unidos, unidos, unidos hacia el cielo, siempre unidos. Unidos, unidos, en la testificación de la verdad. Testificación de la verdad.
Clínica Abierta.
Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y tenemos a Silvia que nos llama desde Mayagüez, Puerto Rico. Adelante, Silvia, con la pregunta.
Sí, buenos días. Buen día. Pregunta es si que tengo neuropatía o que tengo los dos nervios ciáticos pinchados y me recetaron gabapentín, pero que dicen que eso daña el hígado y los riñones. Y yo quería preguntarle al doctor si hay algo natural para que yo pueda usar.
Mire, antes de recurrir a cualquier otro producto, usted puede buscar en la internet, hay una serie de ejercicios que pueden ser muy, muy útiles para que usted pueda reducir y hasta hacer desaparecer ese dolor ciático, ya sea de un lado o del otro, a no ser que haya algún tipo de compresión que esté facilitando problemas en ambos lados. Una compresión que pudiera ser a nivel de la espina dorsal. Pero si no hay esa compresión, si no hay algo que impida que la transmisión de los impulsos sea adecuada, generalmente el uso de estos ejercicios es suficiente. Algunas personas se benefician por el consumo de suplementos de vitamina B12, B12 sublingual. También otras personas por el uso del ácido alfa-lipoico. Puede ser también de mucha ayuda. Otras personas recurren a la hidroterapia. A estas personas lo que hacen es aplicar una toalla seca, delgada, sobre la, comience una pierna primero, digamos sobre la pierna derecha, aplíquela sobre esa región de atrás dorsal de su pierna a lo largo desde la zona del glúteo de las nalgas hasta la zona inferior, el área donde están las pantorrillas. Ahí debe estar ubicada esta toalla delgadita sobre la piel. Encima de esa toalla delgada va a aplicar una toalla húmeda caliente. Debe usted sumergir una toalla de baño normal, la debe doblar, que quede más o menos el doblez final del ancho de la palma de su mano. A lo largo de todo ese doblez, ahora usted la sumerge, exprime y tratando de conservar en la mejor medida posible ese doblez, usted la va a aplicar sobre la región donde usted tiene el trayecto del dolor, porque ahí está ubicado el nervio ciático. Y una vez ya la aplique, ahora va a cubrir esa toalla húmeda caliente que está exprimida. No puede estar chorreando porque la va a quemar. Va a aplicar encima de esa toalla una toalla gruesa que sea más ancha que la palma de la mano. El objetivo es tratar de conservar el calor por lo menos durante unos 5 minutos. Una vez finalicen, hayan transcurrido estos 5 minutos, debe usted ser friccionada, alguien la tiene que ayudar, con un hielo a lo largo del trayecto de ese nervio que es el que está inflamado. Este procedimiento lo va a repetir 5 veces consecutivas, una detrás de la otra. Calor, usando todo el procedimiento que mencioné, eventualmente la fricción con hielo, vuelve otra vez calor, después el hielo, calor y hielo, 5 veces consecutivas. Si usted ha hecho ejercicio previamente para ayudarse a reducir la inflamación, este procedimiento le resultará muy efectivo.
Bien, tenemos entonces, vamos a comenzar con Tatiana Carballo. Dice, ¿cómo tratar y prevenir el dolor de espalda en un trabajador que arma muebles y sus respectivos paquetes pesados?
Ahí el asunto es que él aprenda a trabajar, a cuidarse. Esta persona, pues, debe, aunque tenga este tipo de trabajo, debe cuidarse en no cargar o tratar de hacer solo un trabajo muy pesado porque tiene prisa. Debe buscar una ayuda, una persona que le ayude a mover los muebles, a ubicarlos en la posición mejor y más adecuada para que él pueda trabajar con ellos. Si esto no es así, lamentablemente va a estar sufriendo de algo muy común, son las contracturas musculares. Generalmente se desarrollan este tipo de espasmos musculares, contracturas, y tardan en poder relajarse el músculo, porque la contractura, como dice su la misma palabra, está contraído el músculo, pero hay que relajarlo para que pueda nuevamente tener alivio. Y si él está continuamente subiendo muebles, bajando muebles, armando y vuelve nuevamente ese ciclo sin tener descanso, sin estar debidamente, digamos, cuidado en el área de la espalda, porque a veces tienen que usar cierto tipo de fajas para facilitar que se pueda conservar un movimiento que sea sano, que pueda evitar el desarrollo de esas contracturas. También hay personas que necesitan hacer ejercicios de estiramiento y flexión. Esto va a facilitar que el músculo tenga una mejor condición de salud, un mejor tono, y se puede evitar el que se desarrollen tantas contracturas. Se inclina hacia el frente 10 veces, hacia atrás 10 veces, lateralmente 10 veces y girando mientras extiende los brazos, que quede como una T. Girar a la derecha, girar a la izquierda. Esto va a ayudar para que esos músculos vayan agarrando un mejor tono y se evite la capacidad de esa contractura que resulta tan dolorosa.
Tenemos entonces a Ángela Ureña. Pregunta, ¿cuáles alimentos el doctor recomienda para la salud renal?
Lo ideal es que usted no consuma ningún producto que sea de origen animal. La leche, la mantequilla, el queso, los huevos, la carne. Además de eso, descartar el uso del tabaco, el uso del café, el uso del alcohol, cualquier tipo de drogas, heroína, marihuana, cocaína, crack, aunque sea marihuana medicinal, no la use. También es necesario tomar suficiente agua, por lo menos 2.5 a 3 litros al día. Eso ayuda muchísimo, muchísimo más de lo que usted se imagina en la función renal. Igualmente, mientras no sea necesario usar fármacos, no los utilice. Pero si usted ya está diagnosticado o diagnosticada y necesita algunos medicamentos, úselos y colabore con su médico de tal manera que él, al ver su proceso de colaboración y de mejoría, pueda ir reduciendo la potencia de los diferentes fármacos que utiliza, y cada cierto tiempo usted le puede solicitar que haga una revisión en cuanto a la cantidad de fármacos que está utilizando, de tal manera que no recargue sus riñones a consecuencia de los metabolitos que se van a formar en ese proceso de metabolizar los productos farmacológicos que usted ha ingerido. Sea sabio, agua, buena alimentación, ejercicio y si está a su alcance, eliminar el uso de fármacos, mucho mejor.
Tenemos entonces a Nuni Rosado, pregunta, ¿cómo se puede producir insulina natural y qué medida alimenticia hay que tomar?
Bueno, la insulina natural, Dios puso ya las células beta del páncreas para producirla. Usted no tiene que hacer un gran esfuerzo. Sencillamente, facilitar que estén los elementos necesarios para que esa insulina pueda producirse. Y uno de ellos, por ejemplo, es el consumir alimentos ricos en cromo. El cromo es un mineral que puede ayudar para que sea más fácil el tener una insulina que pueda funcionar adecuadamente. Evitar el consumo de grasas saturadas. Las grasas saturadas entorpecen la función de la insulina. Aunque se produzca en buena cantidad, se va a entorpecer. Número 3, trate de ingerir bastante agua. Número 4, no abuse de su páncreas. Si usted es de las personas que le gusta estar comiendo frecuentemente, usted va a agotar las capacidades que tiene el páncreas de poder hacer su función productora. Esa función donde esas células beta van a producir esa hormona, la insulina, es algo natural e innato, a no ser que usted sea de esos diabéticos que actualmente ya no tienen la capacidad de producirla. Eso ocurre especialmente en el diabético tipo 1. A veces se le llama diabético juvenil. Ahí hay un daño donde el páncreas ha sido atacado por anticuerpos que han dañado el páncreas. Y ahí no hay forma de que ese páncreas vuelva a producir insulina normal como ocurría. Cuide su páncreas. Coma solamente 3 veces al día y tome bastante agua.
Tenemos entonces en esta ocasión a Elvia Cuevas. Ella pregunta, ¿cómo se puede tratar los quistes de los riñones?
El asunto de los quistes renales es un poco curioso. Estos quistes tienden a producirse especialmente en aquellas personas que desde etapas juveniles han utilizado bastantes fármacos. Digamos que usted es de esos que padece de migraña o de dolores de cabeza y ha estado usando por mucho tiempo el acetaminofén, pensando que como no es recetada, pues no va a causarle nada. Falso. El abuso de estos productos o el utilizarlos por un tiempo prolongado va a ir poco a poco afectando sus riñones. Igualmente ocurre con los analgésicos y antiinflamatorios, que a veces usted los consigue sumamente económicos en presentaciones donde traen mucha cantidad de estos productos. Y como usted padece de dolores articulares y dolores musculares y dolores de cabeza, pues siempre las tiene y qué bueno que las consiguió en un buen precio y que le están dando 250 tabletas de una sola vez por un precio bien módico. Y usted se contenta tanto porque a usted no le pueden faltar en su hogar. Ahí ya usted tiene una causa de este desarrollo de estos quistes. A veces la polifarmacia, las personas que utilizan muchos fármacos, van a tener más fácilmente el desarrollo de esta situación. Es necesario que repensemos la forma como vivimos. Aprenda a vivir. Los medicamentos, úselos solo cuando son necesarios, pero no abuse de ellos.
Tenemos entonces otra consulta. Nos están preguntando, doctor, ¿cómo se puede producir insulina natural y qué medida alimenticia hay que tomar?
Bueno, acabamos de mencionar cómo hay que cuidar el páncreas para que de manera natural el cuerpo la siga produciendo y de esta forma, con la alimentación, el estilo de vida, el cuerpo pueda seguir haciendo su normalidad en la formación de esta insulina, porque ese es parte de su trabajo. No abusar, como estaba mencionando, de comer entre comidas, y de esta manera el cuerpo tendrá una cantidad de insulina suficiente para la siguiente comida.
Por último, nos pregunta Elsie, ¿cuál debe ser entonces la dieta para una mujer con histerectomía de útero?
Esta dama, lo que mejor puede hacer ahora, una vez ha sufrido esto, todavía conserva los ovarios, es tratar de llevar una vida normal, activa, tratar de hacer bastante ejercicio para que sus intestinos siempre puedan vaciarse adecuadamente y pueda entonces evitar ese abultamiento, porque ahora, ante la ausencia del útero, algunas asas intestinales tienden a aprovecharse de esa nueva sección que tienen, y va a notar que se le abulta un poquito más la región del vientre bajo. Entonces sí es útil que pueda ella tener una buena oportunidad de vaciar con frecuencia sus intestinos, y así por lo menos no se va a observar este abultamiento en su bajo vientre.
Bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a los amigos que sintonizaron. Les invitamos a que mañana nos acompañen. Tienen una cita nuevamente con nosotros a la misma hora y estaremos compartiendo un interesante tema con ustedes. Vamos a finalizar entonces con el siguiente pensamiento para meditar.
El pensamiento para meditar lo encontramos en el capítulo 5 del libro de Génesis. Y dice aquí el versículo 32. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, Cam y Jafet. 500 años. Noten a la edad a la cual este hombre de Dios comenzó a procrear. Eso nos dice la vitalidad que tenían las personas en esa época. Pero también podremos saber que a partir de este momento, veremos en el capítulo 6 qué ocurrió, por qué entró Noé en este panorama y qué función tuvieron sus tres hijos en todo lo que se va a desarrollar. Así que acompáñenos en nuestra próxima edición de Clínica Abierta.
Nosotros nos despedimos y será entonces hasta el día de mañana a la misma hora y por la misma frecuencia. Con mucho cariño compartieron
el doctor Elmo Rodríguez Sosa
y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.